Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio. Y es que vamos a hablar hoy de temas apasionantes que los cambios en la vida ponen delante de nuestras narices, básicamente. Y es que tenemos la oportunidad de compartir, de hacer crecer, de conocer, de descubrirnos, y todo ello con las diferentes experiencias que hoy nuestros invitados van a compartir desde sus respectivos ámbitos. En primer lugar, vamos a hablar de comunicación, pero también de oportunidades en el deporte. No sé si recordáis que hace relativamente poco estuvieron con nosotros los especialistas de Sporty, que de la mano de Biggers vinieron a este After Work para contarnos, pues yo creo que un proyecto pionero que ya hoy no es proyecto, hoy es realidad, la posibilidad de ver crecer a nuestros deportistas a través del apoyo que nosotros podríamos darle mediante el crowdfunding, una plataforma para que pues todos esos objetivos pudiesen ser logrados y que nuestro orgullo, su orgullo de representar a nuestro país y sobre todo de facilitar que se profesionalicen determinados deportes, pues era uno de los objetivos. Bueno, pues ya está puesto en marcha, ya hay objetivos y ya hay retos en los que vosotros podéis ayudar. Con el responsable de Sporty, con Sergio García y con Eva García de Biggers, vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes lo que vamos a hacer es también deciros que hablaremos de, estos son las jóvenes promesas, pero también hay viejos que son promesas. No, me vais a entender. Siempre estamos hablando de que a partir de los 50 pues se produce un paradigma, un cambio de paradigma en la vida de las personas, porque hoy en día pues cumplir determinada edad hace que tengas pues una situación de riesgo en tu empresa. Y es que a partir de los 45, 50 parece que uno se empieza a extinguir dentro de su mercado laboral. Bueno, pues de las oportunidades que surgen a partir de los 50, vamos a hablar con Carlos Molina de 50 Pro, porque nosotros queremos proponer que los emprendedores, bueno, pues también pueden hacerse a partir de los 50, que también peinan canas, pues con 20 y con 50 y con 60, si es posible. De las experiencias de estos emprendedores seniors, vamos a hablar con Carlos Molina en este programa. Y un tema más, estamos hablando de deporte, bueno, pues vamos a hablar de doping tecnológico. ¿Sabéis lo que es el doping tecnológico? Bueno, pues que la tecnología a veces hace que en determinadas reglas del deporte pues no estemos cumpliendo las reglas. Bueno, con nuestro profesor particular en temas digitales, José Manuel Vega, vamos a hablar de doping tecnológico, pero sobre todo para poner de manifiesto cómo la tecnología se pone al servicio, en este caso, del deporte, y cómo, bueno, pues de alguna forma pues nos ha ayudado a superar interesantes e importantes metas. De todo eso vamos a hablar en este programa que ya comienza, con Néstor Betancor gestionando técnicamente los mandos del After Work, y con Eduardo Castillo aquí, que nos habla, encantado de hacerlo. Así que vamos a empezar ya mismo. Bienvenidos.
After Work con Eduardo Castillo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
¿Quieres realizar un curso dado por los mejores profesionales de su campo a un precio competitivo? Curso Superior de Fiscalidad Internacional, dirigido por inspectores de Hacienda de la Oficina de Fiscalidad Internacional. Curso Posgrado de Legal Tech. Curso Posgrado de Protección de Datos con el exdirector general de la Agencia de Protección de Datos. ETJ, calle Villanueva 13, esquina La Gasca. Teléfono 91 577 3103.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
After Work, quizás el mejor momento del día.
Antes de empezar a hablar de comunicación, de deportes, de proyectos, hay que recordaros, amigos, que la próxima semana se celebra en Capital Radio la Semana de la Gestión del Cambio. Una semana que realizamos con la colaboración del Instituto de la Gestión del Cambio y en el que a través de diferentes mesas radiofónicas especializadas queremos daros a conocer la importancia que tiene gestionar los cambios en tiempos de cambios. Hay empresas que prefieren verlos venir, no darse cuenta y quizás desaparecer, y hay otros que prefieren adaptarse a ellos, pero con una buena gestión a través de las personas. Bueno, pues el día 3 de marzo, martes, el día jueves 5 de marzo, vamos a realizar una serie de mesas radiofónicas en las que vamos a analizar cómo se produce la gestión del cambio. Lo vamos a hacer pues en diferentes monográficos, por ejemplo, a través del liderazgo femenino y cómo este puede ayudarnos a gestionar el cambio. Y, por supuesto, a fijarnos en las personas, son ellas las que impulsan al final las transformaciones de las empresas. Y tendremos otra mesa temática interesantísima, medir el efecto de la gestión, porque si al final desarrollamos un proceso de cambio en nuestra organización, ¿cómo medimos los efectos, si han sido positivos? Y luego el jueves a mediodía, a la una de la tarde, tendremos una mesa especializada también sobre gestión del cambio, pero que será la que lideren los CEOs, los presidentes, los responsables de las compañías, porque sin ellos, al final, sin el impulso de la dirección, no vamos a poder acometer esos procesos de gestión del cambio. Bueno, pues recordadlo, la semana que viene es la semana de la gestión del cambio en Capital Radio. Que todavía no sabéis, no identificáis qué es eso de gestionar el cambio. Especialistas que van a estar con nosotros estos dos días han querido dejarnos un par de comentarios. Les escuchamos.
Ángel Fernández Prieto, director de Desarrollo de Negocio y Marketing en Grupo Rodilla. Como ya decía Heráclito, el cambio es la única constante. El cambio siempre está presente en nuestras vidas y los diferentes mercados, sobre todo en la restauración organizada, que se caracteriza por su dinamismo y que es un termómetro claro de la economía de un país. El cambio también existe en las organizaciones como Rodilla, y con él la resistencia al mismo, de la que todos formamos a veces parte. En mi opinión, el cambio debe empezar siempre por las personas, y destacaría tres cosas. Una buena comunicación interna, los empleados deben ser los primeros en estar informados, que ese mensaje sea claro, directo y ejercido por los máximos responsables de la compañía. Y por último, que todos los empleados vean el cambio como una mejora y no como una amenaza. Por eso es fundamental que esa comunicación sea bidireccional. Sin duda, si todos estamos involucrados, el cambio y sus beneficios llegarán.
Hola. Soy Amanda Palazón, soy fundadora del Instituto de Gestión del Cambio Positivo en España y patrocinadora de la Semana de la Gestión del Cambio. Vamos a poder disfrutar durante toda esta semana de 15 personas, 15 expertos, hablando y comentando qué papel tiene la gestión del cambio en las organizaciones, por qué es importante apostar por la gestión del cambio, por qué son importantes los gestores del cambio en las organizaciones. La realidad es que los gestores del cambio son las personas que consiguen alinear la estrategia a la organización y que la pongan en práctica. Si no, esta estrategia se convertirá en un documento sin más, sin valor. Ya decía Drucker, la cultura se come a la estrategia para desayunar.
No te pierdas la Semana de la Gestión del Cambio en Capital Radio. Comunícate, el espacio de After Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación, aumentarás el valor de tu empresa.
Y hoy el objeto de nuestro análisis en el terreno de la comunicación vuelve a ser Sporty, que como recordáis es una plataforma de crowdfunding cuyo fundador y director ya pasó por aquí, vuelve con nosotros. Nos explicó además cuál era el objetivo. Pues oye, que los deportistas jóvenes y no tan jóvenes, pero bueno, principalmente esas futuras promesas, encontrasen un respaldo en donde en la sociedad, porque a todos nos gusta ver a nuestro equipo ganar y más si representa a nuestro país. Pero al final los presupuestos son limitados y la profesionalización del deporte en nuestro país pues quizás no se lleva de una manera similar como lo hacen en Estados Unidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuevamente de Sporty, pero ya con casos reales, porque cuando estuvo Sergio García por nuestros micrófonos, estábamos hablando de que el nacimiento era inminente. Ese nacimiento ya se ha producido y ya tenemos los primeros casos, los primeros deportistas que están buscando nuestra ayuda. Sergio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
También nos acompaña Eva García. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Bueno, pues ya estamos aquí y además, hoy más que nunca, con Tokio a la vuelta de la esquina, una cosa, yo creo que además, que a mucha gente le va a llamar la atención. Faltan apenas 5 meses para estos Juegos Olímpicos y muchas federaciones todavía no tienen su presupuesto asignado. Al final, el presupuesto, que se lo digan a los gobiernos, ¿no?, es lo que marca el futuro, en este caso, de los deportistas. Pero, ¿cómo se produce esta situación, Sergio?
Bueno, la circunstancia viene porque no están aprobados los presupuestos generales del Estado. En consecuencia, el Consejo Superior de Deporte no tiene la financiación, no sabe tampoco qué presupuesto va a contar para este año, y por ende las federaciones. Ninguna federación tiene cerrado su presupuesto porque no están cerrados los presupuestos generales del Estado. ¿Qué significa todo esto? Que los deportistas no tienen la financiación suficiente, y como bien has dicho, a 5 meses de las Olimpiadas de Tokio.
Sergio, porque cuando tú viniste, nos hablaste de Sporty, pues pusiste sobre la mesa un tema pues que quizás mucha gente no conoce, ¿no? Y es que a todos nos gusta ver ganar a un español y que, pues oye, sube la bandera y suena el himno, ¿no? Y nos llena de orgullo en cualquier disciplina. Pero lo que mucha gente no sabe es, bueno, pues los componentes económicos que hay detrás de la carrera de un deportista o de un equipo hasta que llega por fin ese día. Porque quizás podría llegar ese día, pero igual no llega precisamente por los condicionantes económicos, ¿no?
Justamente, es el caso de muchos deportistas se quedan en el camino porque al final tienen que compaginar su carrera deportiva con una carrera profesional en otros ámbito privado, y llega un momento de su vida en el que tienen que tomar la dura decisión, ¿no?, de abandonar ese sueño de ser deportista para dedicarse a la empresa privada, porque al final necesitan subsistir y sobrevivir, ¿no?
Bueno, Sporty es una plataforma, como hemos dicho, de crowdfunding que busca el respaldo, ¿no?, de la sociedad hacia proyectos deportivos. Nació hace, pues yo creo que un mes, ¿no?
Un mes. 21 de enero, justo.
21 de enero, es verdad.
Nosotros estuvimos aquí el 16. El 21 lanzamos la plataforma y, bueno, después de este primer mes ya tenemos 3 proyectos con historias preciosas detrás. Tenemos a una deportista de tenis playa, que es un deporte bastante desconocido en España. Ganesa Díaz se llama, que está dentro, ahora mismo ocupa el ranking 89 del ITF, y es una de las está dentro del top 5 de las deportistas españolas a nivel internacional. Uh-huh. Y lo que necesita, por ejemplo, financiación para ir al Aruba Open Beach Tennis, que es un campeonato el más prestigioso a nivel internacional, que le permitiría poder entrar dentro del top 50, ¿no? Luego tenemos a Alberto Seoane, un deportista paralímpico que ya estuvo en Río de Janeiro, tiene doble diploma paralímpico en las Olimpiadas de Río y ahora mismo necesita la financiación para ir a ciertas competiciones nacionales e internacionales que le permitan su plaza para las Paralimpiadas de Tokio.
¿Y un tercer caso?
Y un tercer caso, Guillem Pujeu, un piloto con un potencial enorme y que, bueno,
más potencial que el motor de su coche.
Eso es, efectivamente. Yo creo que le tenemos por aquí y creo que mejor que yo va a contar él su propia historia.
Guillem Pujeu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, Guillem, así que mucho potencial. A ver, eres piloto, me lo ha dicho Sergio, de Fórmula 3, McLaren, del equipo McLaren Junior Team, ¿verdad? Cuéntanos un poco, para los que somos un poco desconocedores del mundo del motor, seguro que Chimo Ortega lo conoce, que es nuestro especialista en motor, pero cuéntanos la Fórmula 3, en qué nivel se encuentra y un poco cómo has llegado tú hasta la Fórmula 3.
Sí, bueno, al final yo empecé como todos en karting. De pequeñito, mi padre le gustaba el motor y me llevó a un karting de alquiler. Entonces, desde allí empezamos los piquitos en el mundo del motor. Fuimos subiendo más arriba, campeonatos de Cataluña, España, europeos y mundiales. Y a partir de allí, pues como todos los pilotos que desean ascender dentro del motor sport, pues ascendimos a la Fórmula 4 española, siempre de la mano del equipo de Fernando y bueno, pues nos salió bastante bien el proyecto y conseguimos quedar subcampeones, cosa que nos ayudó a estar en los test de final de temporada de Fórmula 3. Desgraciadamente no conseguimos conseguir el presupuesto ese año y tuve que desviar un poco de la vía habitual que suele ser Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, que es la vía que es más típica, ¿no? Uh-huh. Y desviarme un poco de los GT, que es la vía más profesionalizada, donde las marcas, en este caso McLaren, que es la que la que conseguí yo, pues, un poco afiliarme con ellos y que me echaran una mano a hacer un año por los GTs y este año otra vez intentar buscar el salto a la Fórmula 3 para intentar conseguir ese salto a la Fórmula 1.
Uh-huh. Oye, ¿y cuán importante es el manejo presupuestario pues en los deportes en general y en un deporte en particular como el de el motor, el de la competición de Fórmula 1, Fórmula 2, bueno, Fórmula 3, porque quizás la gente no sabe hasta cómo se produce esa escala, ¿no? ¿Hasta qué punto es condicionante, Guillem, para que, oye, de alguna forma hayas tenido que reformular tu estrategia de crecimiento profesional?
Claro, al final, dentro de nuestro mundo, a diferencia de otros deportes, el presupuesto lo es todo. Al final los equipos te pueden llamar, pero tú tienes que aportar un presupuesto para cubrir sus gastos, sus estructuras y todo. Entonces estos presupuestos tan elevados requieren mucho trabajo detrás, de tema managers, captadores de sponsors, etcétera. Entonces es muy difícil, todos sabemos la situación actual del país, entonces es muy difícil para poder llegar a asumir esos presupuestos de gran cantidad.
Oye, y ahora mismo, actualmente, estás en Sporty. Cuando estuvo Sergio y nos contó un poco cómo funcionaba Sporty, yo decía, pero vamos a ver, en el mundo del crowdfunding, ¿no? Pues siempre te acuerdas que tenías una recompensa, ¿no? Pues que podía ser pues mayor o menor, ¿no? Entonces, en el mundo del crowdfunding, ¿cómo tú, Guillén, acabas en Sporty? ¿Cómo conoces Sporty? ¿Cómo decides arrancarte? ¿Conocías ya las iniciativas de crowdfunding, qué sé yo, en otros sectores? Y de repente dices, oye, me parece muy buena idea, cuéntanos un poco.
No, la verdad es que estas iniciativas no las conocía. Un día me llegó a los oídos por el tema de mi manager, que se pusieron en contacto y tal, y me lo comentaron, y la verdad es que no lo había pensado que se podía dar un enfoque así a nuestro deporte, y pues me pareció súper buena idea. Estuve deseando participar en esta nueva iniciativa y pues aquí estamos.
Oye, y Sergio, ¿cuál fue el componente, ¿no?, que hace que Guillem diga, oye, me gusta esto? ¿Cómo se gestiona? Cuando de repente entráis en contacto, veis a un futuro profesional, a un piloto con mucho potencial, y Guillem ve pues una oportunidad pues de lograr sus sueños, sus metas y sus objetivos profesionales. ¿Cómo se produce ese match? A ver.
Bueno, como bien ha dicho Guillem, a través de su representante nos puso en contacto, tuvimos una llamada telefónica y yo pude hablar con Guillem y me contó su historia, ¿no? Y me pareció emocionante, me pareció la historia que busco, ¿no?, en Sporty, porque al final es una historia de sacrificio, de superación, de retos, de crecimiento profesional, y es un deportista completo y que además en un deporte, en un sector en el que necesita mucha financiación. Son cantidades muy elevadas cada año. Entonces, al final, no hubo un match directo. Desde el primer momento supe que Guillem era candidato perfecto para estar en nuestra plataforma y que íbamos a hacer todo lo posible por dar a conocer su historia, que la gente sepa que tiene la capacidad con el dinero que pueda, con muy pocas cantidades, a poder ayudar a Guillem. Y de hecho luego hay unas recompensas preciosas. ¿Te acuerdas la vez que estuvimos aquí que hablábamos, sí, de las experiencias, ¿no?
Sí.
Guillem tiene dentro de sus recompensas una experiencia que es, me parece, brutal, que es poder ir con él en el coche.
Que te dé un buen paseo,
paseo
a 300 kilómetros.
Muy despacito por un circuito de competición, ¿no? Y creo que es una experiencia única que no puedes conseguir de ninguna otra manera, ¿no? Y a través de Sporty, con las recompensas, pues podrías, aparte de conocerle, obviamente, y de estar en un campeonato, en una de las carreras que puedas elegir del campeonato suyo, viendo la carrera en directo, hacer de una foto, conocerla en persona, ir en el coche con él, ¿no? A las velocidades que va Guillem, que no son bajas.
Oye, aquí hay una cosa, Edu, muy importante dentro del proceso y dentro del proyecto, que es que, como está ahora mismo haciéndolo Guillem, que cuenten los mismos deportistas sus historias, ¿no? Porque al final, aunque nosotros lo conozcamos y se lo podamos transmitir a los medios, es muy importante que la historia la cuente su protagonista, ¿no? Y en este caso también yo creo que hay una oportunidad también, porque en la Fórmula 1 hubo durante unos años, cuando Fernando Alonso conseguía todos aquellos campeonatos, ¿no?, mundiales, que movilizó también al país, como ha podido hacer el fútbol, ¿no? Uh-huh. Fue un deporte decisivo. Entonces yo creo que figuras como Guillem son el futuro también, ¿no? De que la Fórmula 1 vuelva a colocarse en ese podium, ¿no?, de deportes favoritos a nivel nacional. Y por eso yo creo que es una gran oportunidad de tener a alguien con potencial a quien poder ayudar y darle todos esos recursos para que pueda llegar a convertirse en número uno mundial también, ¿no?
Guillem, yo, a propósito de lo que dice Eva, ¿no?, de las historias, entiendo que estos han sido los dos principales retos, ¿no?, en tu entrada en Sporty. Por un lado, pues oye, tratar de que tu historia pues se diferencie de las demás, ¿no?, y que llegue al corazón de las personas, ¿no?, y los conmueva hasta el punto de que digan, oye, yo quiero ayudar. Y la otra, entiendo que el otro reto ha sido decidir cuánto necesitabas, porque al final, claro, los deportes es una apuesta de manera continua, es una carrera que no dices, bueno, pues yo la gano y ya, pues se acabó, ¿no? Al final va creciendo y va creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo has dilucidado, cómo has resuelto estos dos retos? El de la historia, una historia que te diferencie, y el de cuánto dinero crees que necesitas en esta primera fase para lograr estos objetivos.
Bueno, al final yo no lo veo como una historia que me diferencie, porque yo siempre lo que he intentado es una cosa que me apasiona, y este deporte al final es mi vida, y lo único que he intentado es que la gente conozca mi historia, que puedan comprar o no comprar mi historia, poder pasar a ser parte de mi equipo, ¿no?, y pasar a ser parte de un proyecto que es mi pasión y es mi vida. Al final, no hay más. No ha sido ninguna dificultad para mí buscar una diferencia o algo, porque simplemente intento dar mi voz y explicar al mundo lo que intento hacer. No es nada más que eso.
Oye, y Sergio, ¿cómo habéis determinado que es, oye, el objetivo, ¿no? Porque al final es, oye, vamos a poner un objetivo para ayudar a Guillem, ¿no?, a que cumpla sus proyectos profesionales. ¿Cómo se llega a ese entendimiento? Pues para que sea algo asequible, para que cumpla con las expectativas. ¿Cómo se hace? A ver.
Bueno, en la llamada telefónica, cuando ya hemos preparado un poco la campaña y hemos empezado con todo el proceso, ¿no?, yo lo que siempre les he pedido a Guillem y a todos el resto de deportistas es honestidad en las cantidades que están pidiendo, ¿no?, que sean con un objetivo claro de deportivo, ¿no?, uh-huh, una finalidad deportiva clara. Yo a Guillem nunca le he tenido que decir lo que tenía que poner, es una cantidad económica que él realmente necesita, porque es al final lo que estaba diciendo antes, las cantidades que necesitan cada año, uh-huh, digamos, el piloto aportar a la escudería.
Sí, como nos contaba, ¿no?
Eso es. Entonces, es una cantidad que directamente la estipuló Guillem.
¿Es mucho? ¿El objetivo es complejo o no, Guillem?
Tenemos que pensar que los objetivos el presupuesto que se tiene que llegar a cubrir para hacer una temporada de Fórmula 3, ¿sí?, posiblemente la mayoría de personas es impensable, asumir estos presupuestos. Entonces, para una familia o porque también existen los casos en otros países, existen pilotos que tienen el recuerdo de una familia que, uh-huh, que han tenido la suerte de poder tener, pues, muchísimo dinero, que, uh-huh, pueden asumir esos presupuestos. Entonces, sí, poder intentar asumir estos presupuestos es realmente un reto muy grande, uh-huh, y pero bueno, que no nos acobarda y estamos intentando pues llegar a ello.
Que hay que hacerlo, claro, es
claro,
que conseguirlo.
Claro que sí.
No, y sobre todo que aquí se ve muy bien la diferencia entre los diferentes deportes y las ayudas que existen a nivel estatal dentro de los diferentes deportes. Y empiezas a entender también diferentes carreras profesionales que a lo mejor has visto un poco desde la distancia y que, bueno, pues hasta ahora ni siquiera te habías planteado. No sé si alguien de alguna manera se había planteado cómo había llegado, hasta dónde había llegado Fernando Alonso o cuánto dinero había necesitado para desarrollar su carrera. Yo creo que nadie realmente se lo planteó porque jamás se habló sobre el tema.
Claro.
Entonces, con este proyecto realmente estamos poniendo sobre la mesa asuntos y temas que hasta ahora no se han tratado, ¿no? Entonces, dependiendo de las categorías, dependiendo de los deportes, hay que adaptar el presupuesto en base a lo que necesite cada deportista.
Oye, Sergio, ¿y las personas que pueden ayudar, en ese caso a Guillem, pueden poner el dinero que quieran? ¿Habéis establecido unos rangos de aportación? ¿Cómo ha funcionado esto?
Pueden poner el dinero que quieran desde un euro. Tienen la capacidad de ponerlo sin recompensa a cambio. Y luego hay una serie de recompensas que tienen una cantidad estipulada concreta, ¿vale? Uh-huh. Guillén, en este caso, ofrece la entrega de unos guantes usados por él en competición, uh-huh. que te los firmados con él. Incluye dos entradas para la carrera que tú elijas del circuito que compita uh-huh. Guillén, conocerle en el paddock, vale. estar con él, ¿vale? Esto tiene una cantidad de 200 euros, por uh-huh. ejemplo, ¿vale? Luego ofrece una camiseta ignífuga con la que él compite también, firmada por él. Igual, entradas para verle en una competición, conocerle en persona, ¿no? Al final lo que buscamos es tener un poco el trocito de la historia de este deportista, aparte de que también le estás ayudando económicamente a él, te estás llevando a tu casa un trocito de la historia, ¿no? Y siempre vinculado a las experiencias. Y lo que la más top es poder ir en el coche con él, ¿no? Yo no creo que haya algo más ¿no? interesante que eso.
Y una parte muy importante que decía Guillem antes, que al final vayas a ser parte también de su equipo, ¿no? De sus logros y de sus victorias y de su crecimiento, ¿no? No solo el decir, bueno, me encanta la historia, pongo 200 euros y me llevo unos guantes, ¿no? Es el decir, es que yo formo parte de todo este, ¿no? De este sueño, y si se hace realidad también va a ser el mío, ¿no?
Está claro. Todas las personas que aporten y que ayuden a Guillem, de ahora en adelante van a seguir la carrera de Guillem muy de cerca, porque al final van a sentir
claro.
que están involucrados en su historia, ¿no?
Exactamente. Le van a acompañar, ¿no?
Justamente.
Carrera a carrera. ¿Hay un límite temporal de ayuda? ¿Se establece un límite? ¿Consideréis que es bueno, ¿no? que de aquí a X meses, no sé, lo que se considere?
Tenemos dos opciones que le damos a los deportistas cuando suben sus proyectos, que es buscar una meta, una finalidad de la campaña económica, y otra por fechas, ¿vale? En el caso de Guillem ha elegido la económica, porque realmente en el caso de Guillem necesita esa cantidad concreta. Entonces, hasta que no consiga esa cantidad, la campaña sigue activa.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, Guillem, ¿y cuál es un poco tu visión a largo plazo? Es decir, lo primero es entrar en Fórmula 3 para seguir escalando Fórmula 2 y Fórmula 1. ¿Cómo funciona ese ascenso, ¿no? ¿Tienes que pasar muchos años? ¿De qué depende también de ese sustento económico? Porque, vamos, no dudamos de tu pericia al volante, ¿eh? Entonces, cuéntanos un poco cómo te ves de aquí a 10 años.
Bueno, al final depende un poco de las dos cosas, ¿no? Si tienes mucho dinero que te puedes permitir asumir estos presupuestos, pero tampoco tienes talento, no vas a conseguir llegar a la Fórmula 1. Tal vez llegues a la Fórmula 2, pero no vas a conseguir dar el salto al gran circo. Entonces necesitas un poco las dos, ir consiguiendo el budget, el presupuesto, para en este caso poder conseguir hacer la Fórmula 3, pero también conseguir ganarla. O sea, tienes que tener presupuesto y ganar la Fórmula 3. Entonces, saltar al reto siguiente, presupuesto para la Fórmula 2, ganar la Fórmula 2. Y luego ya, pues todos conocemos lo que viene después. Y al final, pues, ¿dónde me veo yo dentro de 10 años? Pues, hostia, perdonad la voz, pero es que estoy con un resfriado encima. Que no,
estamos todos
cuídate,
así.
Cuídate.
Sí. Pues, ¿a dónde me veo dentro de 10 años? Pues, obviamente, como cada niño que crecemos en el karting, soñamos todos llegando a la Fórmula 1 y siendo campeones del mundo. Y yo creo que no existe mejor final para esta historia.
Oye, pues lo que nosotros podemos desearte es muchísima suerte, por supuesto, ¿no? En todos estos retos e invitamos a la gente, ¿no? A que empiece a conocer a Guillem Pugeu como una de las futuras promesas del motor de nuestro país, y que, bueno, pues a través posiblemente de plataformas como Sporty, es por lo que algún día podrá decir que él empezó a poder escalar paso a paso en el desarrollo de su carrera profesional. Yo creo que, bueno, son retos de largo plazo, pero a vosotros os enseñan, Guillem, entiendo, a mantener esa paciencia, ¿no? Vuelta tras vuelta, con unos niveles de adrenalina y de tensión elevados. Entiendo que esto va a ser, pues, un proceso, bueno, divertido, pero también emocionante para ti, ¿no?
Sí, bueno, al final, como antes he dicho, es que es mi vida. Entonces, ya desde pequeñito ya aprendí con el karting a cada año encontrar un cierto presupuesto, porque el karting también se necesitan esfuerzos importantes, aunque no lo parezca. Entonces, ya desde pequeñitos venimos un poco ya con la lección aprendida de casa, ¿no? Pero a medida que te vas acercando al objetivo, se hace todo un poquito más fácil y más difícil a la vez. Entonces, bueno, hay que mirar de ir lidiando con eso, nunca perder las ganas ni la motivación y pues tirar para adelante, no hay más.
Oye, por cierto, Guillem, en el caso de la Fórmula 1, de la Fórmula 2 o 3, en este caso, ¿hay algún otro tipo de ayuda o estás ahora mismo encomendado a Sporty? ¿Se suelen encontrar ayudas de otro tipo?
Existe ayuda por parte de la federación, pero no equivale ni a un 5% del presupuesto total. Entonces, existe una ayuda, pero no sirve de mucho. Pero también, aparte de Sporty, que nos está ayudando mucho, también pues tienes que mirar de buscar sponsors bastante grandes que te puedan apoyar en el proyecto. Y aparte de esto, estamos en ello.
Bueno, pues lo dicho, nosotros lo que hacemos es recomendaros que conozcáis un poco más a Guillem Pujeu. A pesar de ese bozarrón algo constipado, tiene 18 años y una muy importante y prometedora carrera en el mundo del motor. Su proyecto, un objetivo interesante, aquí lo tengo delante, 85.000 euros. Oye, todo es posible. Todo es posible y además tenéis la oportunidad de ir desde un euro exclusivamente hasta 50, 80, 100, 150 e ir apuntando al proyecto. Nosotros os invitamos a que conozcáis su historia a través de Sporty.es y que si os ha convencido, si queréis ver al futuro líder de la Fórmula 1 que de nuevo habla en español, bueno, pues quizás en Guillem esté la clave. Así que lo que hacemos es eso, invitaros a que por lo menos le conozcáis y si creéis que merece la pena apoyarle, pues ahí tenéis la oportunidad. Guillem, nosotros te deseamos muchísima suerte desde aquí, desde Capital Radio, y te seguiremos y tal vez aportemos, no lo sé, pero bueno, eso es algo que nos vamos a pensar, por supuesto, todos los que te hemos escuchado. Gracias, Guillem, mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Oye, pues es la experiencia de Guillem, pero bueno, pueden ser muchas otras experiencias, porque estaba aquí navegando en Sporty y veo, Sergio, que habéis dividido en múltiples disciplinas, o sea, aquí cualquier amante del deporte puede acercarse y ver a sus futuras promesas a las que quiere apoyar, porque tenéis deportes de balón, deportes de pista, lo que es atletismo de pista, tenéis ciclismo o también motociclismo, entiendo, tenéis también deportes de agua, deportes de invierno, deportes que me encanta esto, que pone palos o bates, ¿no? Que también puede ser, ¿no?
Béisbol, golf,
claro, es que hay de todo. Claro. Raqueta, que también es deporte con animales, pues esto es hípica, entiendo.
Eso es.
¿Vale? El del motor que hemos hablado, de combate, puntería, paralímpicos, o sea, hay infinidad, ¿no?
Tratamos de cubrir todo el espectro de categorías deportivas. Al final no vamos a deportes concretos, es categorías deportivas y tampoco nos ceñimos simplemente que sean olímpicas. Al final es deporte es deporte y queremos ser transformadores sociales del deporte español, con lo cual cualquier deporte es válido para nosotros.
Oye, pues yo creo que es una interesantísima iniciativa y la volvemos a poner en valor, la de Sporty, porque no estamos hablando, ojo, de deportes exclusivamente mayoritarios y no estamos hablando de objetivos inalcanzables. El caso que ponías de la tenista, ¿no?, que es especialista en tenis playa, bueno, uh-huh, pues yo desconocía que hubiese una modalidad de tenis playa, pero bueno, al final tenemos aquí a Ganesha, que está dispuesta a representar a nuestro país subiendo, ¿no?, su categoría en el ranking, y yo creo que es una interesantísima oportunidad, ¿no?, la que se abre para participar en este caso en el Aruba Open Beach en 2020, ¿no? O sea, que yo creo que es una interesantísima oportunidad para muchos.
Uh-huh. Además que de conocer otros deportes, yo creo, ¿no? Este proyecto nos está dando a conocer gente y personas con historias y vidas muy interesantes, con mucha superación, mucho sacrificio, y de alguna manera te das cuenta de que el deporte no son simplemente el fútbol, ¿no? Que hay mucho detrás y hay mucha gente con muchas ilusiones y muchos sueños, y nosotros pues por poquito les podemos ayudar a todos.
Mira, contamos el otro caso que nos ponía sobre la mesa Sergio, y es el de Alberto Seoane, que es un chico de 32 años, que es jugador profesional de tenis de mesa adaptado, que es ping-pong, ¿no?
Sí, ping-pong.
Vale, el ping-pong de toda la vida. Bueno, pues resulta que es Alberto es campeón del mundo, ¿vale? Lo ha sido en dos ocasiones por equipos y también con la selección española en los Juegos de Río. Y ha sido subcampeón de Europa por equipos en 2015. Bueno, pues comenta Alberto que la brecha entre las cuantías económicas y los requisitos entre personas con discapacidad y personas que no lo son, dificulta mucho su presencia en determinadas competiciones. ¿Qué necesita? 4.000 euros para poder competir en el máximo número de competiciones y en las mejores circunstancias, tanto médicas como técnicas como en el material, con el objetivo de poder alcanzar la clasificación para ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 de este verano. Es decir, que se trata no de ayudarle en la participación, como nos contabas aquella vez que viniste, la participación de determinadas pruebas clasificatorias que le permitan, oye, él ha demostrado que puede estar perfectamente en Tokio, pero necesita llegar a la clasificación, ¿no?
No, y que entren y le vean cómo juega, porque es una
es increíble,
maravilla.
Es increíble ver a Alberto cómo juega. Tenemos algún vídeo en la plataforma que podéis ver él compitiendo. Es uno de los partidos que compitió en Río 2016. Es increíble verle jugar y además que Alberto es el claro ejemplo también de sacrificio, ¿no? Del deportista, porque es una persona que a tiempo parcial tiene que estar trabajando en una empresa del sector privado y compaginarlo con entrenamientos de muchas horas, con competiciones fines de semana, entre semana, desplazamientos, alojamientos y en gran parte eso lo tiene que cubrir de su bolsillo, ¿no? Entonces, pues también es un candidato perfecto para nuestra plataforma. Además que las recompensas también son muy interesantes, poder tener la pala de ping-pong firmada por un posible campeón del mundo de ping-pong paralímpico, pues es precioso y ahí está.
Y te digo una cosa, Sergio, muchas veces dice, pues la recompensa, ¿no? Bueno, es algo material, una está firmada y eso está muy bien, ¿eh? No cabe la menor duda. Pero ¿sabéis cuál es la mayor recompensa que tiene por una aportación, la superior 250 euros? Pues tener una charla deportiva sobre el deporte paralímpico, ¿vale? Y tener la experiencia de poder conocer de primera mano cuáles son, bueno, los pasos, los procesos, los proyectos, los esfuerzos que se hace en el deporte paralímpico. Así que yo creo que las experiencias, como digo, pues a veces superan, ¿no? Lo puramente material. Y muchas veces no necesitamos siquiera recompensas, simplemente saber que estamos aportando para que alguien pueda cumplir sus sueños, los sueños que al final nos van a representar a todos, pues yo creo que es magnífico.
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, vamos, hoy hemos hablado con Guillem Pugeu, que es un piloto, pero también, como nos ha contado nuestro invitado hoy, Sergio García, el CEO de Sporty, hay muchas otras opciones, hay muchos otros deportes, y vosotros que nos estáis escuchando, ¿por qué no os acercáis a Sporty? Sergio, que tengan un objetivo, que quieran ser profesionales, que lleguen, tienen que convencer, tienen que tener una historia y tienen que tener cierta ambición, ¿no?
Completamente. Es justo los valores que buscamos y nosotros ofrecemos la parte tecnológica para darles voz y visibilidad para poder dar un paso más en su carrera deportiva.
Y muy importante que si quieren meterse en la plataforma, sepan que uno de sus trabajos fundamentales va a ser darlo a conocer. Que claro, tienen que ser comunicadores claro, de su propia vida y de su propia historia, porque es mucho más, llega muchísimo más a la gente cuando realmente lo cuentan ellos.
Claro, claramente. O sea, estamos hablando, por supuesto, de procesos de comunicación, ¿no? Pero al final, oye, uno tiene que ponerse en valor y aquí lo está haciendo, ¿no? Esto es una herramienta para poder completar ese valor, pero tiene que contarlo. Nosotros nos vamos a ayudar, por supuesto, a través de entrevistas como esta en la que hemos podido conocer a Guillem. Pero oye, Sergio, yo te invito a que conozcamos también la historia de Alberto, la historia de Ganesha, que me encantará, y de muchos otros que van a ir recalando en Sporty. Bueno, pues un mes de trabajo intenso y muchos meses de trabajo intenso que os esperan. Muchísima suerte para el futuro.
Gracias, Eduardo.
Y que nos vayáis contando, ¿eh?
Acepto la invitación.
¿Vale?
Volveremos.
Perfecto. Eva García, CEO de Vicas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Bueno, pues ya lo sabéis, Sporty, sin ese líquida, es por ti, lo hacen por ti. Visitad la página web, es muy recomendable. Y nosotros lo que hacemos es también recomendaros que después de esta pausa publicitaria escuchéis lo que nos tienen que contar nuestros especialistas sobre la tecnología y cómo esta nos ayuda en el deporte, a veces sin saberlo, pues no infringiendo las reglas, pero sí haciendo una breve alteración de ellas. Nos lo va a contar nuestro profesor de transformación digital y de mundo digital, José Manuel Vega. Y luego, como digo, hablaremos de la capacidad que tienen los seniors de emprender, de hacer cosas nuevas, que no se acabe el mundo cuando uno llega a los 50, todo lo contrario. Bueno, pues con Carlos Molina Vamos a hablar de cuáles son las posibilidades que muchas personas creen que desaparecen a partir de los 45 o de los 50. De 50 Pro, de la metodología y de lo que seguro que muchas personas piensan que no tienen, que carecen. Bueno, pues nosotros vamos a espolearles de la misma forma que hace Sporty con los jóvenes deportistas. Les vamos a espolear para ayudarles a vivir su nueva vida. Amigos, que es que vamos a envejecer mucho más tarde y que nos queda mucho todavía por trabajar. Volvemos enseguida.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vuelve a viajar este fin de semana con Miradas Viajeras.
Este sábado, de 10 a 1 de la tarde, recorreremos países como Malasia, Panamá, Sri Lanka, Colombia o Costa Rica.
Descubriremos el Gran Cañón del Colorado y bailaremos a ritmo de bossa con nuestra música viajera.
De vuelta a España, pasearemos por Elche y viviremos el Día de Andalucía.
¿Te apetece? Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Déjate seducir y descubre el alma de tu próxima escapada.
Despertamos con las bolsas europeas.
Nos entonamos con Wall Street.
Análisis riguroso cada mañana.
Y economía didáctica cada tarde.
Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz.
Vente a Capital Radio.
Por las tardes con Laura Blanco.
Vente a la radio económica de verdad.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros nuestro profesor particular, José Manuel Vega. Me río porque es que él es el que nos introduce como profesor en temas que, oigan, yo no sé si ustedes habían oído hablar del doping tecnológico, sí, del dopaje, pues en el mundo del deporte, en las Olimpiadas, en el ciclismo, tristemente se puso de moda, en el fútbol. Bueno, en el fútbol no se ha metido nadie todavía con eso, si es que existe. Pero bueno, ¿en tecnología? ¿O es que la tecnología nos puede hacer mejores en el mundo del deporte o en otros lados? José Manuel Vega es profesor, es director de estrategia digital en el equipo E y además es nuestro amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿qué es eso del doping tecnológico? Que es hoy la nueva lección que nos vas a dar.
Bueno, pues como ya hemos hablado de tantas cosas aquí en After Work, pues ya me cuesta para traer temas nuevos. Hay veces que me tengo que...
Hay mil cosas nuevas en nuestro mundo.
Bueno, pues hay día... Y mira, este tema ha estado muy de moda, este tema del doping tecnológico que vamos a hablar. Ha estado muy de moda en las pasadas semanas por una decisión de la Federación Internacional de Atletismo que ha considerado doping tecnológico una carrera espectacular que hizo el atleta keniata Eliud Kipchoge. Entonces, por digamos empezar la historia de...
Pero si los keniatas corrían prácticamente descalzos toda la vida.
Pues fíjate cómo
y
acaba
ahora
la cosa.
Que le han acusado de doping tecnológico.
De doping tecnológico, sí, bueno.
Pero ¿cómo es eso?
A ver, sabes que en octubre del 2019 Kipchoge corrió la maratón en Viena.
Y bajó hablando, de las dos horas.
Y bajó de las dos horas, ¿no? Sí. Esto fue una noticia mundial. Es el primer ser humano que es capaz de correr una maratón, 42 kilómetros, 195 metros, en menos de dos horas. Esto, si alguien ha hecho un mínimo intento de correr, de running,
¿no? Un kilómetro.
Exactamente. Porque se habla así un poco gratuitamente de esto, ¿no? 42 kilómetros, bueno, en dos horas, no ha estado mal. No, esto es sobrehumano, ¿vale? Lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y yo invito a algún oyente que piense que tampoco es para tanto, ¿no? A que salga un día a correr, ¿no? Si no tiene costumbre, ¿no? Porque esto de verdad es estratosférico lo que hizo este hombre, ¿no? Pero el récord no fue oficial, es decir, este récord bajó de las dos horas y no fue oficial porque contó con una serie de ayudas, ¿no? Entre otras cosas, bueno, iban cinco atletas delante de él en forma de V que le cortaban un poco el viento, un coche delante que le iba proyectando un rayo láser en el suelo, de tal manera que sabía dónde tenía casi que dar las zancadas y el ritmo que tenía que llevar.
Pero bueno, ¿qué
pasa? Sí, claro, una serie de cuestiones. Y luego llevaba unas zapatillas, la última versión de las Vaporfly de Nike, que, bueno, pues que eran un poquito raras, digamos, unas zapatillas que era un modelo único que llevaba él y los atletas, sí. Que era un evento patrocinado por Nike, y bueno, pues entre la marca que consiguió Kipchoge en esta carrera en octubre, que tardó 1 hora 59 minutos 40 segundos, y el récord de maratón reconocido, que está en 2 horas 2 minutos 57 segundos,
bajó casi 3 minutos,
bajó un 3%, sí. Es decir, mejoró su rendimiento en un 3%, ¿no? Bien, pues Nike anunció que cuando se iba a hacer esta carrera, que era un evento patrocinado por Nike, entre otros, bueno, pues que sus zapatillas permitían mejorar la marca un 4%, la marca, el rendimiento de un deportista. Sí. Es decir, que hasta Kipchoge fue sobrado, es decir, que todavía podía haber bajado un poquito más, ¿no? Por tanto, digamos que las zapatillas llevaban, entre otras de las ayudas que
un
llevaban,
esas zapatillas.
No, un motorcillo no
llevaban. De Madrid.
Bueno, pues unas espumas que hacían una especie de efecto catapulta, ¿no? Y una plancha metálica dentro que, bueno, pues digamos, la presión de la pisada hacía que te impulsaran el siguiente paso, ¿no? Esto es el resultado de una investigación, digamos, de Nike.
De esas, ¿eh?
Sí, durante muchísimo tiempo, ¿no? Estudiando un poco lo que es la zancada en carrera del ser humano y de los deportistas de élite, y bueno, pues consiguieron desarrollar unas zapatillas que los propios investigadores decían que estas zapatillas harán que correr sea como correr cuesta abajo, digamos, ¿no? Porque, digamos, te impulsa, sí, ¿no? en cada zancada, ¿no? Estamos hablando de unas zapatillas que cuestan $250.
Ah, pues
que tampoco son tan estratosféricamente caras.
No sobran, ¿no? $250 para comprar unas zapatillas, a uno que tiene 500, pues sí que le sobran.
Exactamente, sí. Y luego, bueno, lo que pasa es que las gomas se van, digamos, se van estropeando y, bueno, están pensadas para que te duren unas 200 millas, 300 y pocos kilómetros. Es decir, cada 300 kilómetros se supone que las tienes que cambiar para que el efecto este de impulso...
Como lo de las ruedas, ¿no?
Sí, pues lo mismo. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que después de analizar toda esta información y de ver las zapatillas en detalle con las que corrió este hombre, porque, claro, inmediatamente Nike las comercializó, digamos, uh-huh. a nivel masivo, bueno, pues la Federación Internacional de Atletismo se puso a estudiar el tema y, bueno, pues hace unas pocas semanas, pues ha dicho que, bueno, pues que esas zapatillas se consideran doping tecnológico.
No me digas.
Entonces, es básicamente el doping es, bueno, pues el uso de sustancias químicas que mejoran tu rendimiento, y el doping tecnológico es el uso de innovaciones tecnológicas, como el caso de estas zapatillas, que hacen que mejores tus marcas, ¿no? Que mejores tu rendimiento, ¿no? Así que esto es el doping tecnológico.
¿Pero lo hay en muchos más aspectos de la vida o qué?
Claro, a ver, echando la vista atrás, bueno, este caso ha sido muy muy conocido, ¿no?
¿Sí?
Echando la vista atrás, yo he estado un poco investigando un poco el asunto y bueno, lo primero que ha hecho la Federación Internacional de Atletismo ha sido, bueno, pues prohibir que, por ejemplo, el grosor máximo de las zapatillas no pueda pasar de 4 centímetros, ha dicho que no se pueden incorporar placas rígidas dentro, ¿sí? Para que, digamos, para ese efecto impulso, que las zapatillas tienen que estar disponibles a nivel comercial 4 meses antes de que el deportista las use, para también un poco limitar los modelos experimentales, y también que se crea un grupo de trabajo con expertos para evaluar futuras innovaciones, ¿no? Y decir qué es doping tecnológico y qué uh-huh. no lo es, ¿no? Pero no, vamos, las Vaporfly de Nike, las zapatillas...
Vaporfly
se llaman, sí. No, que suenan bien,
suena,
¿verdad?
Súper.
Suena total.
Y como has dicho, correr cuesta abajo siempre.
Correr cuesta abajo siempre, ¿verdad?
Esa es una zapatilla de ponerte los lunes. Se cuesta ir al trabajo y de bueno, pues
totalmente,
venga, un pequeño impulso.
Sí, totalmente. Bueno, pues no es el primer caso, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, yo he estado recopilando algunos de ellos que traigo aquí. Por ejemplo, ya en el año 1957, un saltador de altura, saltador soviético, Yuri Stepanov, batió el récord mundial saltando 2 metros 16 centímetros, uh-huh, quitándole, además fue la época esta de la Guerra Fría,
¿no? Le quitó la marca a un americano.
Americanos que llevaban dominando esta disciplina muchos años, y entonces pues de repente llega un deportista de la élite soviética y les quita el récord, ¿no? Luego se descubrió que las zapatillas que llevaba este señor, Stepanov, pues medían 5 centímetros, que es un grosor anormal, o sea, toda la parte del tacón.
O sea, era con tacón.
Claro, alargaba sus piernas, digamos, de manera artificial, sí, ¿no? Bueno, pues unos años después, en el año 1960, la Federación Internacional lo prohibió, ¿no? No le retiraron el récord porque, digamos, esta normativa...
Una zapatilla de 6 centímetros...
O sea, 5 centímetros de tacón.
De tacón, digamos, sí. Bueno, claro, sí, de suela,
de
¿no?
suela, sí.
Es una
sí,
pasada,
sí.
Es que eso ni el más glam de los glam, ¿eh?
Claro. Entonces con eso pues alargaba sus piernas y podía saltar, digamos, mucho más arriba, ¿no? Entonces se terminó prohibiendo, ¿no? En natación es un caso también de estudio muy muy interesante, porque en los 90 salieron unos bañadores de cuerpo entero de la marca Speedo.
Ah, me suena cuando algunos nadadores, ¿no?
Exactamente, sí, los
en las olimpiadas y tal,
los Laser, ¿sí? LZR, los ¿sí? Laser. El Laser Racer de Speedo, que, bueno, pues se batieron todos los récords de natación, ¿no? Entre otros los de Michael Phelps, ¿no? Que decía que cuando llevaba ese bañador puesto, que nadaba como un cohete, decía él, ¿no? Me siento como un cohete, decía.
Cuando
Michael
toda
Phelps,
la vida, ¿no? pues se ha llevado, pues claro, cuando el no era un tanga, pero vamos,
el bañador
menos,
paquetero, paquetero de toda
piscina,
la vida, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, pues esto
y resulta que no, que el
bañador,
el
sí,
bañador
sí,
completo de cuerpo.
Claro, mejoraba la flotabilidad, mejoraba la hidrodinámica. Y bueno, fue un desarrollo conjunto de Speedo con la NASA. Y bueno, pues lo hicieron en túneles del viento y con software de análisis de fluidos, lo más avanzado que había en la época. Y bueno, pues consiguieron que, pues en los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008, el 94% de las pruebas fueran ganadas con deportistas que llevaban este tipo de bañadores, ¿no? Los que tenían el contrato con Speedo. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que al año siguiente la federación pues los prohibió.
Dijo que
esto era doping tecnológico
total,
y que esto no podía continuar así, ¿no? El caso del tenis. Pues mira, este es un caso que no podemos considerar como tal. Sí que hay innovación, pero no se ha considerado doping, ¿no? Porque las primeras raquetas de tenis empezaron siendo de madera, luego pasaron a metálicas, sí, luego a fibras de carbono, y ahora pues a otros tipos de materiales sintéticos, sí, que mejoran pues desde el peso.
Qué buenas esas raquetas de madera, ¿eh? Que todos tenemos ahí en la casa del pueblo.
Totalmente. Bueno, pues esas, obviamente, Nadal ya no juega con raquetas de madera como las que tenemos tú y yo en el pueblo, ¿no? Y lo que pasa es que aquí la federación sí que ha permitido, ¿no? Estas innovaciones no le ha puesto coto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues han continuado el desarrollo y ahora tienes unas raquetas que mejoran la velocidad en el saque y que no pesan nada, digamos, ¿no? Otros deportes, principalmente deportes del motor, y la Fórmula 1 probablemente como el deporte más emblemático, ¿no?, dentro del mundo del motor, bueno, pues tiene una larga lista de una larga historia de innovaciones que luego pasan a ser reguladas por la Federación Internacional de Automovilismo, sí, la FIA. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos probablemente clásicos es el del efecto suelo de los coches, ¿no? Bueno, pues era un diseño del fondo plano del coche que hacía que pasara muy poca cantidad de aire, el coche era muy bajo, y entonces hace un efecto como de embudo y hace que el coche se pegue a la carretera. Uh-huh. Y bueno, pues los coches efectivamente entraban en las curvas
y ni se movían,
estaban pegados literalmente, o sea, es un efecto neumático y que quedan pegados.
De la aerodinámica, ¿no? Y de tal.
¿Y qué pasó? Que bueno, pues empezó a ser muy peligroso porque en el momento en el que se rompía el efecto suelo, los coches salían volando, y son esos accidentes espectaculares de los años 70.
Vale. En los que hemos visto cómo literalmente
el coche despega y sale volando cuando se rompe el efecto suelo, digamos, ¿no? Entonces, en vez de chupar hacia abajo y, digamos, y pegar el coche a la carretera, lo que hacen es expulsarlo hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, también un poco por la peligrosidad, pues ahí la FIA empezó a poner, digamos,
cotos, ¿no?
Normas que endurecían el uso del efecto suelo, ¿no? Pero
llega un momento, como es en el actual, en el que, bueno, pues la Fórmula 1 está dominada durante un montón de años por el, digamos, el coche que corre más y que es más bueno, digamos, ¿no? Sí. Al final, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no se corren con todos los coches iguales para que no haya un supuesto doping tecnológico también, ¿no? Es decir,
que puede ser el pilotaje, la habilidad.
Que sea el pilotaje y la habilidad y no tanto el coche. ¿No? Pero aquí es donde entramos con otro tema muy interesante, y es el que no es tanto una carrera de pilotos, sino también de fabricantes, digamos, ¿no? Y
el mundial de fabricantes, esa frase me suena.
Exacto, ¿no? Claro. Y de nada sale, de nada vale ser un buen piloto si no cuentas con el mejor coche. Volviendo al atletismo, con lo que hemos empezado, pues sería lo equivalente, la Fórmula 1 de hoy en día, sería el equivalente a que, bueno, pues Kipchoge corriera con las Vaporfly de Nike y hubiera otro corredor que corriera con zapatillas de estar en casa, digamos, sin cordones y sin nada, ¿no? Claro, al final, si no tienes unas buenas zapatillas, por muy bueno que seas, no podrás ir al ritmo del otro, ¿no?
Oye, yo creo que esto es un tema apasionante, porque además, a medida que se hace más fina, ¿no?, la tecnología y las aplicaciones tecnológicas, o, por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de ciencia de datos, ya solo con lo que me has dicho, de que el Kipchoge en este iba siguiendo el puntero láser que le iba poniendo un fulano, que sí, ya había sido capaz de medir dónde es del recorrido la mejor forma de
claro.
Más, y además más entretenido durante los 42 kilómetros.
Imagínate, pisando, dos horas pisando la rayita verde, ¿no?
Se lo digan a Emilio Aragón, ¿no?
Sí. No, y encima, claro, llega un punto en el que el atleta no se tendría ni que dosificar, ¿no? Porque sabe exactamente el ritmo que tiene, el ritmo perfecto que tiene que llevar en cada momento para optimizar sus recursos, digamos, sus fuerzas, ¿no? Para llegar hasta el final.
Sí,
¿no?
Pero insisto, o sea, ahora mismo, o sea, cualquier, no sé si esto se va a regular, es como lo del VAR, ¿no? Esto es un doping tecnológico, pero al contrario, el dopaje de la autorregulación. Pero entiendo que en el momento en el que se puedan hacer cálculos, que tengas tú una máquina con un algoritmo mucho más potente que le diga a un corredor de sumo, o sea, un corredor de yo qué sé.
Sí, de cualquier deporte.
De cualquier deporte. O a cualquier deportista dice, oye, ve por allí porque la máquina lo ha determinado.
Sí, lo ha analizado.
Por allá.
Sí.
Es un poco, eso es dopaje tecnológico, ¿no?
Sí, por supuesto. Y claro, aquí es, al final, la decisión final de qué es doping tecnológico y qué no lo es, pues depende en muchos casos de las federaciones internacionales, de algunas reguladoras, que muchas veces aplican unos criterios un tanto arbitrarios, porque no olvidemos que aquí, detrás de todo esto, hay unos contratos publicitarios de marcas muy potentes. Sí. Imagínate la presión que habrá hecho Nike a la Federación de Atletismo para que no prohíba sus zapatillas.
Las Vaporfly.
Claro,
¿cómo es?
Vaporfly.
Vaporfly.
Entonces, para que no se las prohíba. De hecho, no se las ha prohibido como tal, sino que, bueno, pues tiene que tener tantos centímetros, pero seguirá vendiendo las zapatillas, ¿no? Entonces, al final, la frontera tecnológica de qué es y qué no es más, no es tanto una decisión técnica, es decir, sino muchas veces una decisión de despacho, ¿no? Y aquí, pues eso, volvemos a las presiones que hacen los fabricantes en la Federación Internacional de Automóviles, de automovilismo, pues para que, bueno, pues sus innovaciones no se queden por ahí, o bueno, pues estos grandes fabricantes, los bañadores de Spedo y demás, ¿no? Así que al final, un par de reflexiones para cerrar este tema, ¿no? ¿Qué hacemos? Por una parte, ¿obligamos a los deportistas a, digamos, seguir ejecutando su deporte como se hacía hace 4 o 5 décadas, de tal manera que ya ese espectáculo de batir récords y demás, pues probablemente se enfríe mucho, porque, digamos, los deportistas de hoy en día no corren en las mismas condiciones que los de hace 5 décadas, por ejemplo? ¿O debemos darles las herramientas para que, digamos, corran en las mejores condiciones, con innovaciones que no existían hace 2, 3, 4 décadas, ¿no? Y ahí está la gran pregunta.
¿Dices?
Hombre, yo creo que sí que se debería de permitir una cierta, o sea,
aplicación
permitir
la
innovación, es decir, porque si no, al final, sí, vale, el deportista, el atleta de hoy en día no se puede comparar con el de hace 4 décadas.
¿A ti te gustaba el fútbol? ¿A ti te gusta el fútbol?
No, no soy nada fútbol.
Vaya,
no.
Hombre, a Néstor le gusta el fútbol, joder, tampoco, vaya.
Estamos en una mesa.
Bueno, pues
poco...
tendré que hacer que a mí me gusta el fútbol. Mira, yo que a mí me gusta mucho el fútbol, sé que no hay un antes y un después de la aplicación del VAR, ¿no? Uh-huh. Y de las decisiones arbitrales acertadas y equivocadas. Y de,
sí,
al final, bueno, pues el factor humano, ¿no?, que es el que trata de eliminar la inteligencia artificial, es el que pues determinaba pues que los partidos a veces se ganaban y a veces se perdían, de manera justa o de manera injusta, de manera afortunada y de manera desafortunada. Entonces, no sé, creo que le hace que pierda un poco de sentido, ¿no? Y del factor humano que nunca vaya a dejar de sorprendernos, ¿no?
Sí. Y ahí yo creo que también la clave está mucho en las presiones de las marcas, ¿no? De las grandes marcas del deporte que están, ¿no? De los fabricantes que están detrás de todo esto, ¿no? Y porque al final dirá, pues ¿para qué voy a innovar si luego después saco zapatillas y me las prohíben? ¿No?
Hace poco un cuando uno piensa en el deporte, ¿no? En deportes olímpicos como por ejemplo el salto con pértiga. Hace poco, pues alguien me comentó, porque insisto, tampoco sigo muy habitualmente, ¿no? El Mundial de Atletismo. Bueno, pues me comentaron que, no sé si fue un austriaco o un polaco, que no me acuerdo muy bien, había batido el récord del mundo de salto con pértiga, porque había saltado 6 sí. metros y pico.
Sí, 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 sí.
¿Te suena?
Hace poco, sí, me suena, sí.
¿Era un polaco o...?
Sí, no sé, no te sé decir.
Total, que pues me llamó la atención y dije, pues voy a buscar en YouTube el vídeo, ¿no? Y efectivamente cogió su pértiga, que medía tanto, y corrió, se impulsó y lo saltó. Y dije, oye, joder, qué tío, ¿no? 3 centímetros más o yo no sé cuántos centímetros más que el otro. Pero claro, si ahora me dices que es que la pértiga que utilizó...
Es, ¿vale?, de un material especial...
Que la hizo la NASA. Sí. La NASA lo que tiene que hacer es explorar el espacio, no hacer pértigas.
O bañadores. Sí.
Vamos, la NASA que haga lo que quiera, faltaría más. Si alguien de la NASA me está escuchando, yo no quiero decirle.
Con todo el cariño.
Sí. Pero,
qué bien te quedan los bañadores.
Pero no sé si me explico. Es decir, el deporte surgió pues para ver cómo el ser humano se batía a sí mismo, ¿no? Por supuesto, pues con ayuda técnica, pero la ayuda tecnológica, bueno, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Desnaturaliza, ¿no?
Probablemente, sí. Y, de hecho, no se baterían los récords que se baten si los deportistas de hoy en día, digamos, fueran en las mismas condiciones de los que hace 3 o 4 o 5 décadas, ¿no? Porque, obviamente, pues muchos de los avances, de los récords que se baten hoy en día, tienen que ver no solo pues con temas de alimentación, de dieta,
además, se trata de
entrenamiento,
de que todos
disciplina,
jueguen el deporte, pues precisamente las leyes antidoping están para que pues todos se aseguren de jugar en las mismas condiciones. Pues cuando son físicas, pues que nadie se haya metido más sangre oxigenada o lo que fuere, o haya comido más filetes, ¿de acuerdo? Y en el caso de las pértigas o de las zapatillas, entiendo que todos deben tener que correr con un margen de zapatillas pues que permitan a todos los que tienen más capacidad de adquirir zapatillas y menos, pero siempre dentro de un margen limitado.
No es un tema de capacidad de poder, porque yo me imagino que un deportista profesional puede comprarse las zapatillas más caras del mercado sin ningún problema, sino más un tema de que el contrato de patrocinio que tienes con una marca, es decir, yo corro con Adidas y tú corres con Nike, pues yo tengo que correr con Adidas, o sea, con zapatillas Adidas.
¿Y quién ha invertido en vaporizar mis zapatillas?
Claro, y tus zapatillas Nike, pues sí que van mucho más ligeras que las mías, y ahí corro con un 3 o un 4% menos de que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo regular eso? Pues es complicado, sobre todo cuando también quien regula esto es un organismo que sí, es independiente, la federación en este caso, pero que está sujeto a las presiones que le haga el fabricante de turno.
Qué interesante esto del doping tecnológico, ¿eh? Porque es que ahora lo pienso y es que estamos rodeados de doping por todos
supuesto,
lados.
Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo he traído
el
aquí
Google algunos, Maps es un doping tecnológico frente a... Dice un matrimonio, ¿no? Dice, oye, mi marido ha empezado a llegar bien sin perderse a los sitios.
Sí,
Eso es doping matrimonial.
Sí, los smartwatches que, bueno, pues oye, sales a correr y llevas el ritmo. Antes ibas a lo loco, digamos, ¿no? Sí, con un cronómetro, si acaso. Mira, pues voy a tanto... ayer tarde en llegar hasta Farola...
¿Has salido a correr con un cronómetro?
Con un cronómetro no, y es que ya soy de generación un smartwatch, ¿sabes? Entonces yo ya me veo mi relojito y bueno, pues ya ahí ya voy viendo un poco el ritmo que llevo. Pues
oye, invitación a todos nuestros amigos oyentes que nos están escuchando, pensad si os dopáis tecnológicamente con algo. A ver, seguro que sí, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Sí. Cualquiera que haga deporte seguro que cuenta con alguna ventaja.
Bueno, ya te digo yo, aquel que era incapaz de ligar en los bares, ahora seguro que en Tinder se está poniendo morado. Eso es dopaje.
Tinder es dopaje...
Vamos.
No sé cómo llamarlo.
dopaje tecnológico.
Sensual. Dopaje sensual.
Bueno. Pero bueno, que tampoco... Bueno, hoy en día también hay que llevar mucho cuidado porque uno no sabe qué puede y qué no puede decir.
Correcto. Sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno. Vamos a no entrar en este tema, por si acaso. Doping tecnológico, ese ha sido nuestro tema, el que hoy José Manuel Vega, nuestro profesor particular, jefe de estrategia digital del equipo E, autor, conferenciante, nos ha contado hoy, interesantísimo, como te digo, el del dopaje. Bueno, te tendrás que pensar en otro, ¿eh? Que
bueno, buscaremos otro tema igual.
Estamos rizando el rizo,
sí,
¿eh?
Sí, algo tendremos
ayúdate,
para más.
Ayúdate de la tecnología, dópate tecnológicamente para encontrar el tema del próximo.
Algo encontraré, no te preocupes.
Bueno, José, que muchas gracias, que nos vemos pronto.
Igualmente, ¿vale? Gracias. Chao.
After Work, quizás el mejor momento del día.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
After Work, con Eduardo Castillo.
Lo vais a oír de mil nombres y de mil maneras. Los Silver Surfers, la Silver Economy, los de las canas, los seniors, los viejos de la empresa. Muchas formas son para denominar a quienes ni son tan viejos ni tienen tantas canas, sino es aquella generación, esa promoción de profesionales que actualmente y frente a los grandes retos encuentra pues retos precisamente para transformarse, cambiar, porque la economía así les está dirigiendo. Hoy, y con una periodicidad habitual, vamos a tener en nuestro espacio, en nuestro After Work, la posibilidad de conocer las oportunidades que surgen más allá de los 50. Digo 50 como una frontera nominal, pero 5 arriba y 5 abajo también son muy hábiles. Si os encontráis en esa circunstancia y probablemente vuestra vida laboral y profesional ha cambiado de manera voluntaria e involuntaria, bueno, pues aquí vais a encontrar un espacio en el que poder inspiraros sobre cuál es el horizonte que podríais seguir teniendo. Y lo vamos a hacer con la ayuda, como digo, regular, de Carlos Molina. Es el fundador y director de 50 Pro, que como sabéis es una consultora, es una formadora, es una aceleradora de proyectos pues dirigidos a personas que con un bagaje y una experiencia profesional previa, de repente han visto que a sus 50 su vida ha cambiado. ¿Y por qué no empezar a poner en valor todo ese conocimiento y experiencia adquirido? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros en este After Work, no solo con la experiencia propia que nos cuente Carlos, sino también las experiencias que otros de 50 a 50ones van a compartir con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Eduardo, a este
Oye,
tema.
Ahora se va a hacer muy famoso, como decía al principio, ¿no? Lo de la Silver Economy, pero que no se quede en una moda, sino que se quede en algo que empodere a muchas personas que, bueno, pues estos tiempos de economía y vida que nos ha tocado vivir les han situado en esa posición, ¿no?
Sí, sí, yo lo que pasa es que creo que, como tú bien dices, vamos a ver si no se queda solo en el nombre, porque el nombre de Silver Economy no es nuevo, o sea, llevamos con él 12, 15, 16 años hablando de él. Es verdad que en este momento tenemos que volver a ponerlo encima de la mesa de una manera destacada, pero en dos posiciones. O sea, normalmente la Silver Economy suele denominarse a, bueno, la economía de aquellas personas que tienen canas, como tú decías antes, que están sobre los 50, los 60, los 70, es decir, en esa fase de la vida que antes era una fase de jubilación y de no hacer nada, ¿eh? De no te far niente, que decían, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya ha terminado, pero por muchas razones. La primera por la que se empezó a hablar de la silver economy es porque la salud de ese tipo de personas y su esperanza de vida se alargó tanto que llegó un momento determinado que no era gente que de repente dejaba de trabajar en una empresa y a los 2, 3, 4, 5 años, pues en fin, pues fallecían. Y ya en ese periodo de tiempo tenían dificultades de enfermedades y tal. En este momento, evidentemente, una persona de 65 es un chaval, o sea, lo veamos como lo veamos. Mucho, sí. Los viejos a lo mejor son más de 90 o 100 y dentro de poco serán los de 120 para arriba, ¿no? Entonces, ha resurgido una parte de la sociedad que porque ha tenido, bueno, tiempo suficiente para comprar una vivienda, tener su casa, seguir trabajando, haber hecho a lo mejor, aunque todo eso está muy cuestionado en este momento, haber hecho algunos méritos para tener una jubilación normalmente pública, porque las jubilaciones privadas yo creo que son una moda a la que hay que prestar atención ahora, pero yo creo que hace 40 años nadie pensaba en cotizar por una jubilación privada porque estaba la jubilación pública, ¿no? Bueno, entonces hay muchos de esos temas que han creado una sorpresa a veces no agradable para un entorno social, bueno, que se ha volcado en otro tipo de intereses.
Y en ese sentido, ¿por qué nos dirigimos nosotros a los de 50? Es decir, ¿por qué identificaste con 50 Pro pues que ese es el Ecuador que para muchos ha supuesto un cambio en su vida personal y en su vida profesional?
Pues mira, efectivamente, sobre todo en su vida profesional. El tema de 50 Pro hace ya más de 3 años que surgió, y surgió un poco como reacción a una serie de gente, amigos, conocidos, que se me acercaban con la inquietud seria de que ya en sus empresas pues no seguían trabajando o habían prescindido de ellos o lo que fuera, y se encontraban en una situación que por más que buscaban alternativas de trabajo, no encontraban ninguna, ¿no? Entonces, eso es verdad que desafortunadamente yo creo que en este momento hay mucha gente que sigue haciendo lo mismo, o sea, quiere decir que no reacciona frente a sucesos de este estilo en los que se encuentran pues con eso 45, 50, 55 años, se encuentran sin trabajo y se empeñan en volver a buscar un trabajo por cuenta ajena, lo cual me parece muy bien, pero no es muy fácil.
Similar además al que tenían y similarmente retribuido al que tenían, o por lo menos eso es a lo que aspiran, ¿no?
Bueno, eso o más, que era lo que en la carrera profesional hasta el momento ha ocurrido, un puesto mejor o mejor pagado. Yo te puedo decir, desafortunadamente, de casos que hay que tenemos y que se han acercado a nosotros, de gente que efectivamente llega un momento en que después de mucho pensarlo deciden emprender, pero antes de empezar pues resulta que les hacen una oferta de trabajo. Y yo querría decir que, vamos a ver, yo no estoy en contra, por supuesto, del trabajo por cuenta ajena, Dios me libre. O sea, si eso pudiera ser una solución real y el talento senior se pudiera seguir apreciando, me parece muy bien. Pero en la práctica no ocurre así. Yo ya he tenido varios casos, estoy diciendo pues 10, 12 casos, de personas que a punto de empezar a emprender les han hecho una oferta de trabajo, se han puesto a trabajar en una compañía, en esa compañía han entrado en un puesto de trabajo que era muy inferior a su categoría profesional previa, muy inferior.
Se han ido bajando sus exigencias, ¿no?
Absolutamente, pero no solamente es que bajen ellos sus exigencias, es que a los 6 meses los han vuelto a echar. Es decir, es muy difícil en estos momentos, si no cambia mucho, el que una persona con unos 50 y tantos años, si tiene la, no sé si suerte decirlo, o la habilidad o lo que quieras, de poder engancharse a un trabajo, está muy bien. Pero la gente tiene que pensar que emprender es difícil, pero que volver a meterse en una empresa por cuenta ajena no tiene ninguna garantía. O sea, pero ninguna. Quiere decir, los sueldos serán peores, el trabajo puede ser peor y además pueden ponerlos. O sea, que con eso vuelvo a repetir. No digo, no quiero montar nubarrones negros.
Sí, pero que los tiempos han cambiado de cuando antes estaba trabajando por cuenta ajena hace 20 años a los tiempos de ahora. Han cambiado en todos los sentidos.
Absolutamente, de manera.
No solo ya por una cuestión regulatoria, sino por el propio mercado, ¿no?
Absolutamente. Aparte que ya en el año 2018 ha habido una disposición del Estado en la que tú sabes que, bueno, que el actual presidente ya sacó un tema en cuanto al tema de los despidos por edad y tal. Es decir, un tema que a mí me parece absolutamente ilegal que se produzca, pero se produce. O sea, los despidos no debieran ser ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por edad. Y desde luego yo soy plenamente consciente del que de edad ocurre y muy frecuentemente, de manera, bueno, desgraciada, ¿no?, para todos.
Y entonces has hablado de el perfil emprendedor, pero joder, si ya cuesta ser emprendedor con 20, imagínate con 50, ¿no? Seguro que es uno de los grandes planteamientos de decir, ¿dónde voy yo a mi edad?
Bueno, yo te voy a decir por lo menos tres razones que debieran plantearse la gente que quiera emprender. La primera es, vamos a ver, emprender. Supongamos que a alguien no le apetece emprender. Si no tiene ningún carácter emprendedor, efectivamente mejor que no emprenda, porque emprender es difícil. Pero hay mucha gente que emprende, pero procrastina. O sea, lo difiere por aquello, meter millones, el lío, bueno, a ver si me sale un trabajo. En este momento en España hay más de 500.000 personas de más de 50 años que llevan 4 años buscando trabajo. 4 años. Y que siguen pensando que la siguiente selección de personal les van a elegir.
Yeah.
Entonces yo diría, vamos a ver, primero, plantéese usted una cosa. A lo mejor es que, quiera usted o no quiera, no hay otra alternativa razonable más que emprender si tiene usted cualidades para hacerlo. Ese es el primer tema. Uh-huh. Segundo tema, estadísticamente, los emprendedores senior tienen como 4 veces más oportunidades de que las cosas salgan bien que los emprendedores junior. Esto es una estadística, o sea, tal cual. Es decir, evidentemente hay emprendedores junior que, bueno, pues que lo hacen muy bien, porque en todo esto del emprendimiento, evidentemente, es un poco lo que yo preconizo, hay que formarse, entrenarse. No vale decir, oye, pero es que mucha gente fracasa. Claro, es que hay mucha gente que emprende mal. Es que si la gente se lanza a emprender sin tener ninguna formación, ni un plan de negocio determinado, ni pensar muy bien si ese emprendimiento él es capaz de llevarlo adelante por sus propias facultades o cualidades o conocimientos propios, pues no te emprendas en eso. O sea, no emprendas porque te han dicho que da dinero, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante que abona este porcentaje diferencial y realmente muy sorprendente del éxito de los mayores senior, es que para que un emprendimiento, para que un negocio, para que cualquier cosa vaya bien, hay una parte que es innovación, sin duda, pero hay una parte que consiste en tener paciencia, en tener contactos, en tener experiencia, y la experiencia se gana con el tiempo, y no hay otra manera de conseguirla.
Oye, Carlos, sí, voy a poner un hipotético ejemplo en mí.
Sí.
Si yo algún día, bueno, pues tengo 50 años, llevo 4 años buscando trabajo, pues por la razón que sea, bueno, pues quedé fuera del mercado laboral, soy uno de esos 500.000 seniors que está en esa situación, como has descrito, y venga, me decido a emprender. Yo, como me he dedicado a la radio prácticamente toda mi vida, ¿qué hago? ¿Me pongo a emprender en el mundo de la radio o me pongo a montar una tienda de ensaladas, que es lo que muchas veces cuando iba por la calle digo, oye, ¿y si monto una tienda, un sitio de ensaladas y tal? Claro, porque muchas veces decimos, oye, pues voy a hacer de lo que sé o voy a hacer de lo que desearía.
Vale, yo te voy a decir, hay en nuestra metodología, hay un método para intentar efectivamente primero pensar en qué debiera emprender, Entonces, lo primero, el primer filtro, sin duda, es en algo que te apasione, ¿vale? ¿La radio te apasiona? Puede ser. En tu caso, es que ni entro en el tema, digo, pero puede ser que no. Puede ser que toda tu vida, en radio, de economista, en un director financiero, en cualquier tipo de trabajo, digas, oye, pues la vida me ha llevado por este camino, he tenido que aceptarlo, pero realmente o estoy muy desencantado, o es que realmente no me gusta, o es que... Entonces, lo primero, que te apasione. Tiene que ser un tema en el que tú notes que vivirías el resto de tu vida haciendo de eso, con lo cual hay una frase por ahí que dice, si trabajas en lo que te gusta, has dejado de trabajar para siempre, ¿no? Una cosa por el estilo. O sea, lo primero, que te apasione. Lo segundo, evidentemente, esta metodología que nosotros hemos puesto en marcha tiene una parte muy importante, que es una fase de autoconocimiento personal. Es decir, uno no puede emprender a lo loco. Tienes que buscar qué cosas te gustan mucho y luego cruzarlo con las cualidades que tú personalmente tienes. Eso quiere decir que tienes que detectar aquellos puntos en que se cortan esas dos cosas y encuentres temas que te apasionan y para los que tú tienes conocimientos o contactos previos o, no sé, contactos comerciales. Mira, te voy a contar, si te parece bien, aunque es muy rápido, un caso que yo creo que es paradigmático.
Claro que sí.
De cómo se debiera emprender. Se te cuento, un director general de una compañía española dedicada a un laboratorio de productos para animales, para granjas, para ganaderos. Entonces este hombre, de pronto, pues también le encargan de todo el norte de África y Oriente Medio. Bueno, pues entonces él desempeña su trabajo dentro de una compañía que es un laboratorio de productos para animales en estas condiciones. Y en un momento determinado, los 2 o 3 años, pues lo echan de la compañía. Y entonces este hombre se pone a reflexionar qué hacer. En su caso era muy obvio que el sector es muy estrecho, es decir, laboratorios para el tema de animales y tal, pues es que yo no sé, no los he investigado, pero debe haber pues, 5 importantes o 3, vamos. Con lo cual él no le veía fácil volver a reengancharse en el tema. Y entonces empezó a pensar, y fíjate lo que ocurrió. Él dijo, bueno, ¿yo qué tengo de diferencial importante que haya hecho en mi vida profesional? ¿Y qué es lo que tenía? Pues unos contactos con los ganaderos de Norte de África y de Oriente Medio, de los mejores y los mayores ganaderos de esas zonas, a través del trabajo anterior que había hecho. Y de pronto empezó a reflexionar y dijo, bueno, ¿y esta gente qué necesita que no sea necesariamente el tema del laboratorio y tal y cual? Entonces detectó que esta gente tenía un problema gravísimo con la alimentación para los animales de pastos, porque eran zonas desérticas, con unos pastos de muy mala calidad, muy secos, etcétera. Bueno, en un momento determinado este hombre se puso a pensar y pensó en nuestra maravillosa Galicia, decidió en Galicia comprar pastos, que sobran todos los que quieras y a montón, producir un proceso de secamiento de esos para que conserven todas las cualidades, pero evitar el peso enorme que tendrían si estuvieran húmedos. Los trasladó, los envió a estos puntos y ha creado una empresa que está vendiendo y está vendiendo muy bien un montón de productos nuevos que facilitan la vida de sus anteriores clientes en otro aspecto distinto y que él ha conseguido diseñar aquí en España.
Red de contactos y oportunidad.
Absolutamente. Y otra cosa muy importante. Ningún emprendedor debiera emprender nada que no tenga un punto de originalidad. Y la originalidad o la innovación no es necesariamente tecnológica. O sea, está muy bien porque todos nos estamos metiendo en esta carrera tecnológica y parece fabuloso. Pero el que alguien no tenga las capacidades, los estudios o, en fin, el hábito de diseñar productos tecnológicos no quiere decir que entonces pues que se dedique a montar, como tú decías, una tienda de ensaladas. No tiene que ser de ensaladas, pero hechas con productos asiáticos. Bueno, ahora no por el tema de... Pero bien, ¿eh? Le quiero decir, lo que tú tienes que hacer es, bueno, una tienda de ensaladas, pero no como la de al lado. O sea, ¿yo qué ofrezco en mi tienda que sea distinto?
Oye, Carlos, un exdirectivo, un 50 Pro, entiendo que tiene que renunciar también a muchas cosas si quiere emprender, porque llevamos toda la vida, tú lo has dicho, trabajando por cuenta ajena, quizás en puesto directivo, con una retribución X, y adaptarnos a un colchón duro, pues nos cuesta varias noches, ¿no? Entonces, debemos empezar también a renunciar a cosas, ¿no? Sobre todo cuando emprendemos, ¿no? Porque ya es diferente, ya el riesgo lo asumes tú directamente, la retribución salarial la decides tú, son muchas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordan esos temas? A ver.
Bueno, pues en mi opinión, el primer abordaje de este tema consiste precisamente en ser consciente de dos cosas. Aunque, como hemos dicho antes, aunque sigas trabajando por cuenta ajena y tengas que salir de la empresa en la que estás y te vayas a otra, el mundo y el colchón es igual de duro e igual de incómodo. O sea, no hay ninguna garantía de entrar en un sitio muelle y pasarlo bien. Primero. Segundo, muy importante, hay algunas personas que contactan con nosotros y el hecho de ser directivos o directores generales llevan a pensar que ellos ya saben todo lo que tiene que saber un emprendedor.
Vale.
Y no es así. O sea, un directivo precisamente por...
Dice, oiga, que yo estoy dirigiendo multinacionales, ¿no?
Estupendo, ¿vale? Y eso es muy bueno en algunos aspectos, pero seguramente dirigiendo multinacionales lo que nunca ha hecho usted es buscarse el teléfono para llamar a no sé qué sitio, ¿verdad?
Bueno,
pues esa tontería que antes hacía una secretaria o un tema que le hacía el director financiero tal, y que él iba chutando operaciones que había que hacer para luego cerrarlas o continuarlas, en este momento las tiene que abrir él. Y cuando habla como director financiero con un banco, antes a lo mejor no lo hacía nunca, pongamos por caso, en este momento tiene que tener muy claro que tiene que tener algunos conocimientos de banca, saber los tipos, lo que le cobran, si hay una mejor, si, o sea, investigar el mercado. Eso supone que necesitas aprender un montón de cosas que al menos, como en el caso que nosotros preconizamos en 50 Pro, sea la columna vertebral de lo mínimo que necesita una persona para emprender. Habrá algunos conocimientos, si este señor ha sido director financiero de una gran multinacional, que los tiene cubiertos, digamos, de sobra, pero cuanto más de sobra tenga cubierto aspectos verticales en la compañía, más huecos va a tener en comunicación, en marketing, en finanzas, en... porque lógicamente se ha ido especializando tantísimo en un sector que de los demás le faltan datos. Entonces, de los demás no hay que ser, no hay que ser el mejor en todo, ni tan bueno como todos los directores generales de multinacionales en cada especialidad, pero sí hay que tener unos conocimientos mínimos que te hagan sospechar, olfatear temas que no encajan, o que no van bien, o que se te pueden torcer. Por supuesto, en temas jurídicos, tres cuartos de lo mismo. No es que tú sepas hacer un contrato detallado, pero sí que tienes que ir teniendo una intuición de qué cosas te puedes meter o en cuáles no. Eso es un emprendedor profesional, que es lo que nosotros procuramos para ponerlo en la calle con las máximas posibilidades de éxito.
Por lo que hay que renunciar a muchas cosas, y una de ellas es el orgullo, pero no significa que uno tenga que, esto no es del orgullo a la humillación, ¿no? Simplemente es un cambio en los procesos y, bueno, hay que desacostumbrarse para volverse a acostumbrar a otras cosas.
A ver, yo en esto te diría, no solamente es que a lo mejor yo estoy un poco... tendenciosamente influido por el tema emprendedor. Pero a mí el emprendedor me parece un campeón. O sea, no es decir, oye, yo he emprendido, qué mala suerte, es que no soy capaz de mantenerme en otro sector. No, o sea, ser un emprendedor y ser un buen profesional, gente que a la vez emprende un tema que luego puede emprender otro a continuación, a lo mejor sin cerrar siquiera el anterior. Es decir, hay emprendedores de todos los tipos y categorías. Y un emprendedor no es menos respetable o menos admirable que un director general de una multinacional. Creo que emprender bien, ayudar a otras gentes que emprenden contigo a buscar también temas de trabajo, porque como todo el mundo no es emprendedor, evidentemente un emprendedor sí que arrastra 3, 4, 5 personas o 2, las que sean, con él para montar su negocio, para secundarle, para ayudarle. A mí me parece que es un generador neto de trabajo. Es alguien que se está buscando una oportunidad el resto de su vida porque de alguna manera, excepto la enfermedad, es él el que tendría que cortar. Sí. Oye, mira, llego hasta aquí. Y eso cada vez va a ser más necesario.
Es que el resto, además, es que es muy largo. El resto de su vida es muy largo, ¿eh?
Totalmente. Estamos en una vida que hay un libro por ahí, no sé si lo has leído, se llama Una vida de 100 años. Y es una vida que explica, efectivamente, que ahora ya se ha acabado aquel estándar de nacemos, estudiamos, trabajamos y morimos. Se acabó. O sea, ahora el paso de estudiar a trabajar, de trabajar a estudiar, de otra vez formarte, de volver a trabajar, sí, es que va a ser tan habitual. Y, en mi opinión, la gente que decide llegar a los 50, 60, 65 para no hacer nada, me parece que se enfrentan a un tema que yo el otro día escribí un artículo sobre ello y que me interesaría muchísimo poder hablar en un momento casi monográficamente sobre ello, que es el tema del síndrome del emprendedor. Perdón, el síndrome del jubilado.
Ah, del jubilado.
Del jubilado, sí, perdona. Ya con la palabra emprendedor.
Danos una pista sobre el síndrome del jubilado.
Pues mira, el síndrome del jubilado, hay una noticia... nacida en Estados Unidos, como casi siempre nacen estas noticias en departamentos de investigación y tal, que dicen que un jubilado que decide no trabajar tiene un 25% más de posibilidades de morirse pronto que los que trabajan.
Ahí está el dato, ¿eh? Oye, pues hablaremos en profundidad, haremos un monográfico sobre ese síndrome del jubilado. Y el síndrome del prejubilado, que muchos de vosotros sé que lo estáis deseando, ojalá me prejubilen de un banco, ¿verdad?, a los 50 y poco con mucho. No sé yo, de eso hablaremos. Y también hablaremos, por supuesto, de cuáles son esas metodologías de 50 Pro, porque hay que decirlo, en 50 Pro pues te ayudan a que tengas un nuevo horizonte, ¿no? Y en eso profundizaremos en nuestro próximo programa, Carlos, ¿no?
Perfecto, cuando tú quieras.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, amigos. Ayudaros a que reflexionéis sobre qué es lo que queréis hacer a partir de mañana. Siempre es el primer día de vuestra nueva vida. Lo único es que no habéis tomado la decisión de que este comience mañana. Nosotros os vamos a ayudar a hacerlo si es que así lo elegís, con la ayuda de Carlos Molina, 50 Pro y las experiencias que emprendedores, seniors, con canas, viejos y no tan viejos, van a compartir con todos nosotros. Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte. Son muchos los temas que vamos a comentar en las próximas semanas.
Muchas gracias y yo espero que seamos capaces de ayudar a la gente a encontrar
claro
caminos.
Que sí, exactamente. A abrir expectativa y luego, como decimos, bueno, pues ya ellos tomarán sus decisiones, pero por lo menos que sepan que hay mucha más luz al final del túnel. Gracias. Exacto. De nuevo.
A ti, muchísimas gracias.
Y nosotros, amigos, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya volveremos con un nuevo After Work, como ya sabéis, siempre vinculado al mundo de la ciberseguridad, como corresponde, con Pablo San Emeterio, con Mónica Valle, con múltiples especialistas que nos acompañan. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa. Nos vemos el lunes. Adiós.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
Acciones, fondos, divisas, tu pregunta, que Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600. Capital Radio. Siente la economía.